las 4 menos 20 y con este sonido de las lonjas es que le estamos dando la bienvenida en estudios a la voz femenina del candombe, a la señora Lágrima Ríos.
Bienvenida. Buenas tardes.
Gusto acompañarte.
Gracias. Muchos saludos a ti, muchos saludos a la audiencia, que sé que es mucha. Y feliz, yo estoy acá para hablar, como siempre, para contarles mis verdades. Eso es lo más normal. Pero también hablar de carnaval, hablar de los momentos que estamos viviendo, de todo en general, porque no todo es lindo, lamentablemente.
Tiene toda la razón. ¿Lida del Río?
Lida Melba Benavides es mi verdadero nombre. Entonces, yo me había puesto ese nombre así, cuando comencé a cantar me había bautizado yo.
Lida del Río.
Exacto.
En aquellas primeras épocas, usted cantaba tango también.
Algunos.
Algún tanguito.
Pero más que nada cantaba folclore y mucha música paraguaya, que me encanta, es bellísima, porque soy tremendamente romántica. Y las guaranías tienen mucho de romanticismo.
Ahí está. Y después fue perfilando.
Sí, después a medida que iban corriendo los años, iba metiéndome de atrevida en otras cosas y me fue bien, por suerte. No estoy arrepentida de nada porque mi vida, si bien ha sido sacrificada, de eso todos lo saben, también me dio muchas cosas positivas. Formó en mí, con el correr de los años, como cantante, muchas cosas, y como mujer, más que nada. Porque la cantante es esporádica, y la mujer está en todo momento, desde que amanece hasta que cierra los ojos por la noche. Entonces, formó una mujer que hoy mira las cosas desde otro punto de vista. Qué equivocados que estamos con esta manera de vivir. Y disculpen los oyentes que piensen que soy una vieja loca. No, soy una mujer que ha sufrido, sigue sufriendo, y a quien le duelen las promesas incumplidas.
Lágrima, usted empezó a cantar a qué edad, era muy jovencita.
18 años comencé en público, pero canté toda la vida, desde la escuela, primero en el coro, después en los solos del himno, que cada vez que había un festejo patrio me ponía, pero enloquecida de alegría, porque estábamos en el solo del himno, que eso para una niña,
claro,
o un varón igual, para un escolar, es algo muy importante.
Claro. Eso era en la escuela, ¿no? A los 18 años.
A los 18 años no pude hacer liceo por causas personales. Bueno, me vinieron a invitar a casa para ir a cantar a lo que en ese entonces se llamaban recreos. Eran lugares que se abrían al aire libre en distintos lugares, solo por los meses de verano. Y bueno, y ahí comencé a cantar, sin pensar jamás que se iba a hacer todo lo que me iba a envolver a lo largo de la vida. Nunca imaginé llegar a ser cantante, jamás.
Claro. ¿Y en aquellos años había tenido posibilidad de estudiar canto?
No, nunca estudié canto. No, no. Lo único que tuve posibilidad de aprender fue respiración, que es algo tremendamente importante, claro. Porque es espantoso cuando usted escucha a alguien hablar o cantar y la respiración sale por el micrófono. No me gusta. Yo pienso que se puede eso arreglar.
Claro. Lo primero es el fuelle, ¿no?
Claro.
Y el aire depende de todo.
Sí, pero pobrecita yo, los pulmones divinos, pero el corazón, sí, usted nadie ignora que he pasado muchísimos momentos difíciles el último hace muy poco tiempo, en el 2005, para mí fue fatídico. Por favor, que me moría, que no me moría, y así estaba, iba y venía.
Pero ahí...
Y al final me
quedé... Pues la vemos bárbaro.
No, estoy bien. Ahora estoy bien, con mucho cuidado, me cuido, me cuidan. Todo eso tiene mucho valor.
Yo sé que a las damas, a las señoras, no se les pregunta la edad.
Yo tengo 81 años. Nací el día 26 de septiembre del año 1924. Creo que fue uno de los años del primer campeonato mundial.
Sí, señora, que efectivamente, ¿no?
Cuando Uruguay era Uruguay.
Era otro Uruguay.
Sí, claro.
Y usted nació en un hogar con dificultades.
Tremendamente pobre, porque nací de una madre soltera. Una madre muy joven. Una niña. Entonces, en ese momento, era el pecado mayor que podía cometer una mujer. Pero la bendigo a mi madre, aunque no está a mi lado, porque madre como esa no creo que hubiera podido conocer en el mundo. Dedicada a mí con todo su corazón, siempre. Llegó su momento, se casó, tengo dos hermanas y toda la vida para nosotros. Tres mujeres, éramos, quedamos dos, pero ellas, esas madres dulces, todo esto que yo tengo en mí, toda esta dulzura, la heredé de ella, porque mire que era difícil ese tiempo, lavar los pisos hincada, como se lavaba con cepillo de mano, grandes pisos como había, venía a casa cansadísima, yo la esperaba con su matecito, ella tomaba mate, la calderita, porque en ese entonces no había termo cuando yo era niña, y le salvaba el mate hasta que ella se tranquilizaba un poco, me preguntaba cómo me iba en la escuela, qué había hecho. No, le puedo garantizar que la adoré y la adoro.
Uh-huh. Ella la vio cantar.
Sí. Y ella cantaba, yo creo que mucho mejor que yo. Precioso cantaba, claro. Pero una vida diferente nunca llegó. Y mi hermano también canta muy bien, vive en Buenos Aires ahora y canta precioso. Y qué casualidad, cantando las dos juntas hacemos un dúo, pero como si, mejor que si lo hubiéramos ensayado.
Mírete.
Sí, somos todos.
Entiende, allí.
Sí, todos. ¿Sabe qué? La música parece que no, pero uno lo va transmitiendo a los hijos, no a todos, pero siempre hay uno de los hijos al cual le gusta la música cantada o tocada, en fin, como se pueda desenvolver en ella, pero le gusta la música, como nos gusta la lectura, como nos gusta el baile, todas son manifestaciones, más que nada, muy espirituales también.
Lágrima, ¿y usted pudo vivir de su trabajo, de su profesión?
En una época sí, en una época sí, en España cuando fui, tuve 3 años, claro, eso sí, pude vivir allá y traer también, pero es como todo, donde tú sacas y no vuelves a poner, llega un momento que no hay más.
Se acaba.
Claro, claro, pero todas son experiencias que uno va adquiriendo, conocimientos más que nada, porque vas a países diferentes, con culturas diferentes, con idiomas diferentes, y sin embargo, la música, cómo nos acompañaba y nos entendíamos por la música.
¿Estuvo en Francia cantando?
Sí, la primer uruguaya que estuve cantando de mi colectividad en la Sorbona de París, sí. Momentos increíbles, nunca los imaginé, nunca, jamás, no lo pensé siquiera. Llegué a ser embajadora de nuestro país, embajadora musical en distintos lugares del mundo, y eso a uno lo va formando. Y uno saca en conclusión que todo en el mundo es precioso, pero a mí, déjenme en mi querido barrio sur, en mi calle, en mi gente, con mi gente, que mucha de ellas ya no está, pero esas calles, esas veredas que aún están, si era niña y las corría, y aún hoy están allí, entonces todos esos recuerdos no se borran jamás.
Lágrima, y ese colectivo negro en nuestro país, ¿ha cambiado?
Bueno,
sí. Estas décadas?
Está cambiado, pero aún no hemos llegado a entendernos todos. Porque todos queremos ser uno, y eso no se puede. Siempre tiene que haber alguien que dirija, lógicamente dándole también a todos los demás oportunidad de expresarse, de contar lo que desean, cómo queremos hacer y hasta dónde queremos llegar. Y entonces, si no estamos unidos, no va a ser posible.
Uh-huh. ¿Y la situación de este colectivo ha cambiado?
Muy poco. Bueno, estamos en un mundo diferente, que ahora, gracias a Dios, tenemos doctoras, abogadas, en fin, en todo tenemos representaciones. Hasta en nuestras cámaras, por primera vez, un diputado negro. Entonces, eso es señal de que cuesta muchísimo hacer entender a la gente que nada tiene que ver el color de una piel para valorizar al que está dentro de esa piel. Tratémoslo, conozcámoslo, y entonces después sí hagamos un fallo. Pero hay que entender que el negro no es solo carnaval, no es solo un tamboril o un vaso de vino, porque hoy el negro también toma whisky. Claro, y si es importado, posiblemente le guste más. Gracias a Dios yo nunca fui bebedora, ni fumadora, ni nada. Por eso no tengo... Cuando voy a un restaurante no tengo por qué salir a la vez.
¿Cómo tiene la...
Claro, porque yo me doy cuenta estas noches de invierno.
Uh-huh. ¿Mm?
Usted va, la familia va a un restaurante a cenar, se toma un cafecito, ¿y qué quieren? ¿Con el cafecito un cigarrillo? ¿Y qué van a salir? ¿Con el café y el cigarrillo a la vereda? Mire que yo apoyo mucho lo que tenemos hoy acá, pero hay cosas más importantes, creo yo, que eso de fumar y que nos hace daño. Toda la vida se fumó, toda la vida. Pero yo pienso que primero tendríamos que ayudar a la mujer madre, a la mujer soltera. Ahí tendríamos que ayudar. Que no haya más niños con hambre, que no haya más niños con frío. Esa es la parte fundamental. Eso es lo que yo pienso. Lamentablemente, nunca me dieron posibilidades de poder estar en una de esas grandes compañías que hablan y que dicen, no. Teniendo el bolsillo lleno, un coche en la puerta y gente para que me trabaje para mí, ahí la vida es diferente. Pero cuando tú te levantas y sabes que tienes que salir a buscar para mantener tu casa, para mantener tu hijo, yo tengo uno solo, ahí la vida cambia. Ahí la cosa es diferente. ¿Y por qué? Si nosotros todos somos uruguayos, todos tenemos derechos, entonces vamos a cambiar. En lugar de adelantar, estamos retrocediendo.
Lágrima, usted, la política, algo le gusta.
Bueno,
algo le gusta, algo
le... Sí, siempre me gustó la política, desde la época que conocí a la doctora Alba Rogallo. Para mí ella fue una guía, ella me empezó a enseñar en aquella época en que era muy amiga de toda la familia de Morenada, aquel gran conjunto de 1080, y aprendí de ella muchísimo. Una mujer increíble, ella con su hijo Sacha, iba, venía en todo, y siempre tenía una palabra para expresarme, para contarme, para explicarme cosas, porque nunca yo había entrado en la política. Y si estuve dentro, fue en este momento para apoyar lo que yo creía conveniente, lo sigo creyendo, ¿sí? Pero de una manera diferente hoy, diferente.
¿Qué quiere decir eso? ¿Apoya al presidente Vázquez?
Sí, claro.
¿Hizo campaña por él?
Sí, hice campaña por él. Lo que pasa que si yo tengo deudas desde hace 20 años y en un año cambia mi situación, no puedo arreglar todo aquello en un año. Yo entiendo que hay muchos problemas, pero da la casualidad que hace un año y medio la gente se dio cuenta que estábamos mal, que no teníamos para vivir. Vamos, por favor, ninguno de los que estamos en esta, ninguno teníamos coche, muchos, y yo también, caminaba grandes extensiones por no tener para un ómnibus. Entonces, vamos a mirar las cosas como son. No nos dejemos envanecer por cosas. Hoy habla alguien del frente, enseguida salen a hacer sí, porque esto, porque el otro. ¿Por qué no nos quejamos antes también? También pasaban cosas. Lo que pasa que se ocultaban muchas de ellas, que hoy están saliendo a luz. Y hago la salvedad. Esa es mi manera de pensar. Yo no quiero que los oyentes crean ni que estoy paga por nada. No, eso es lo que yo pienso como mujer, como madre, como abuela, como todo lo que soy.
Lágrima, ¿con qué artistas internacionales compartió escenario?
Bueno, Celia Cruz. Celia Cruz. Increíble. Bueno, Danny Glover. Estoy hablando de más actuales.
Sí.
Pero en París también. ¿Sabe qué pasa? Que no tengo todavía toda la memoria. Cuando uno va a una radio o a un canal, estando mi compañero Paco, yo siempre voy con el papelito. Ahora él está paseando en España y la verdad...
Sí, un papelito.
Sí, claro.
Le hago esta pregunta concreta. ¿Es cierto que usted la recibió Nelson Mandela?
Sí, estuve al lado de él. Sí, estuve al lado de él y de su hija. Sí.
El hombre sufrió también, ¿eh?
Sí. Eso no lo olvido nunca más. Porque a uno le parece increíble estar al lado de esos personajes que siempre los vio a la distancia, en un diario, en un programa de televisión, pero sentirme estrechada por él y por su hija en ese abrazo interminable. Y esa es una de mis fortunas, el haber estado en ese momento presente, el recibir ese cariño, porque había cariño y comprensión.
Lágrima, hoy hay argentinos que hablan del candombe rioplatense. Algunos hablan hasta de candombe argentino. ¿Existe eso?
No. Digo categóricamente que no. Porque yo hasta hace poquito estuve en Buenos Aires cantando en un local que tengo que volver. Cuando fui con mi guitarrista uruguayo, sí, canto candombe. Pero allí el músico que me acompañó me pidió por favor que no cantara candombe. Un gran guitarrista, un gran compañero. Me dijo, Lágrima, no cante candombe porque yo no tengo ritmo. Yo no lo entiendo. El candombe de ustedes, ustedes lo traen adentro ya. Y no, yo no lo siento. Y si usted canta un candombe, no la voy a poder seguir. Yo igual canto a capela, pero no es esa la finalidad. Yo, en Buenos Aires, he visto algunos negros uruguayos. Uno de ellos es mi hermana, su familia. Pero después veo pocos. Les puedo garantizar, el candombe es uruguayo por los cuatro costados. Que lo compartamos con ellos, sí. El tango también es muy nuestro, muy nuestro. Nada más que ellos, por ser tan grandes, tan amplio todo, hay otra posibilidad de poder seguir manteniendo estos grandes conjuntos orquestales que tienen hoy. No hay que olvidar que nosotros somos una ínfima parte, 3 millones contra 40 millones. Entonces, claro, tiene que haber una gran diferencia, pero el candombe de acá. ¿Por qué llevan ahora las murgas? ¿Por qué llevan ahora los conjuntos de negros y lugolos? Están enloquecidos. Y la prueba está que en Punta del Este, cuando llega enero, ¿cuántos conjuntos de estos van? ¿Por qué a la gente argentina le gusta? Y allá no hay. No, no hay.
Es un invento. Eso, candombe argentino es un invento.
No. ¿Sabe qué? Es lindo decir, creerse dueños de todo, y no es así. Musicalmente tampoco. Porque acá, yo qué sé, en el año 1800 y algo, había lugares donde se hacía candombe y donde también se hacía tango. Tango. Yo he tenido posibilidad de escuchar algunas grabaciones que a uno le dan ganas de reír al escuchar aquello. Y aquellas voces atipladas, una vocecita así, que parecía que le faltaba fuerza. Pero estaban los viejos tangos. ¿Y cuál es el himno de los tangos? ¿De quién es?
La comparsita.
Ilógico. ¿De quién es? Nunca van a poder quitarnos eso.
Pero dice que lo compraron ellos.
Bueno.
Tienen que ver la cara de Lágrima Río.
Sí, vamos a cambiar de tema, amigo, porque hay cosas que no tienen precio, que no hay dinero en el mundo para poderlas pagar. Y nuestra comparsita es uno de ellos. Que les guste tocarlo cada uno a su manera, porque lo han tocado hasta como cumbia. ¡Claro! Pero, por favor, es de la República Oriental del Uruguay. Uh-huh. Don Gerardo Hernán Matos Rodríguez.
Lágrima, ¿y cómo es recibido el candombe uruguayo en el exterior?
Muy bien, muy bien. He tenido posibilidad de hacer bailar a gente que no sabía cómo se hacía. Y yo les hacía explicar con el intérprete, porque yo no conozco idiomas. Nada más que goodbye. Y les hacía explicar que no importaba cómo lo bailaran, que salieran y se movieran. Y la verdad es que lo logré. Ah, lo lograba porque llama. Usted no puede ver a una persona que se pasa una cuerda de tambores y hay gente que está parada y se está moviendo sin darse cuenta posiblemente. Es uno de los mejores mensajes.
Hubo hace un tiempo, unos años, un hecho que en su momento fue comentado. Yo realmente no tuve oportunidad de escucharla a usted, a ver si eso había sido cierto o no. Un incidente en la embajada de Alemania, la embajada uruguaya en Alemania.
Exacto, conmigo. Sí.
¿Ocurrió eso?
Sí, claro. Yo nunca miento. Y aún hoy me duele lo que me hizo este señor Agustín Espinosa, que no dudo que lo voy a encontrar en algún momento y le voy a preguntar si él nació en este país y vio siempre negros, por qué razón cuando llegué a la embajada me hicieron entrar por la cocina y él salió por la puerta principal, por qué razón al músico que fue conmigo le dieron un dormitorio y a mí me dieron en una habitación que había un sofá grande, me hicieron poner ahí en las sábanas, usted se lo arma. Y se fue de la embajada y el día del festejo patrio, él no estuvo. Después, en otro país que estuve también, estaba él y hizo lo mismo. Y cuando estuvo, no me acuerdo en qué país, yo pido que disculpen, pero que crean que lo que digo es la verdad. Estaba el capitán Miranda, del buque Escuela Argentina, y yo había sido invitada también a estar en la recepción. Cuando llego al pie de la escalinata que llevaba arriba, siento que gritaban, ¡esa mujer no! ¡Esa mujer no! Y miré, y lo vi a él. Igual me hicieron subir, y el capitán dijo, él manda en su embajada, en este barco mando yo, y su presencia es muy bien recibida. Yo no entiendo nada, porque aún hoy lloro mucho cuando recuerdo esto, porque qué tremendo es sentirse así tratada, maltratada, y no poder hacer nada. Porque ahora lo cuento, ahora doy el nombre, porque antes de morir me quisiera enfrentarlo y decirle que yo soy mujer, y quisiera saber qué es lo que es él. Con eso les digo todo.
Bien, no hubo un pedido de disculpas, un perdón,
¿para
qué? Un desagravio.
¿Con una negra? No, no, señor, ¿cómo? ¿Cómo va a pedir él? Y todavía vino acá y trabajando en Aladi, y ahora estoy esperando, que me dijeron que va a estar en un lugar muy importante, pero un lugar que es nuestro, que él es la gente que está ahí es de los que están ahora rigiendo nuestros destinos en el país. Entonces voy a ir a decir, lo tienen acá como premio por todo lo que ha hecho, si es la vergüenza del país fuera de aquí. Hay otras cosas que podía contar, pero por respeto a mí misma no las digo. Solo con esto, soy mujer, nada más.
Bien, Lario, contaba fuera de micrófonos que en estos días de carnaval está yendo al Teatro de Verano.
Estoy yendo al Teatro de Verano.
Anda saliendo.
Gracias a Dios, la Intendencia y la EPU me han invitado y aprovecho con mi hijo y mi nuera a ir, porque está precioso el carnaval este año. Aparte es una manera de dejar a un lado. Yo cuando llego a la puerta del Teatro de Verano, los problemas quedaron afuera. Y cómo disfruto, y cómo aplaudo, porque me encanta. Los grandes personajes que tenemos acá, como cómicos, como cantantes, como autores, hay que escuchar los coros que tienen los conjuntos. A mí me enloquecen, es una belleza.
No es usted no es de la que dice carnavales eran los de antes.
Era diferente. Como era diferente yo también. Claro, mi manera de pensar también era distinta. Pero siempre me encantó carnaval. Y siempre que pude asistir desde el lado de adentro, o del lado de afuera, como ahora. Pero todos los conjuntos que están ahora actuando, exceptuando 40 y 80, que es el grupo juvenil, en todos ellos, en distintas etapas de mi vida, estuve. Todos los que están ahora en el Teatro de Verano, exceptuando este, muy juvenil.
Claro. Allí la tenemos entonces, a la señora Lágrima Ríos en este carnaval 2006, de este lado del...
Sí, del lado de afuera. Esa es la tristeza, aunque me paro cuando de repente tocan los tambores y empiezan a repicar allí. Mi nuera se ríe, porque... Claro, porque no puedo conmigo. Cuando quiero acordar a mi manera, mi hijo, me muevo, porque ahora tengo que cuidarme, lógicamente. Yo digo como el tango, la juventud se fue... No está más. Pero tengo la otra juventud, la de adentro.
Que es la más importante.
Claro, claro.
A la señora Lágrima Ríos, las gracias por acompañarnos, nos ha distinguido con su presencia.
No, no me hable así. Gracias a ustedes por permitirme hablar, porque muchas veces me pregunté dónde nació y cómo nació y... No, eso la historia ya la conocen más que yo. Utilícenme ahora, utilícenme, no, por favor. Déjenme hablar por lo que siento ahora, ya con un límite en mi vida. Y bueno, entonces déjenme hablar, contar las verdades de mi vida. Gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes. Un beso muy grande de esta mujer uruguaya, de esta negra uruguaya, muy, muy agradecida por todo el cariño que me demuestran en todo momento. Chao.
Hasta la vuelta.